arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Como recordarán, estamos considerando cómo se producen las herencias ancestrales, que es cuando una persona que ha cometido un grave error, algo que tiene unos efectos importantes, no ha rectificado en vida y pues si esa persona al morir se ha arrepentido y se salva, pero la herencia, pues el desastre, pues está ahí y puede provocar pues unas ataduras en sus descendientes que si estos rezan van a ayudar a esa persona que está purificándose a que se abrevie su purificación y se destruyan esas herencias, esas afecciones al resto de sus descendientes. Recuerdo que poner un ejemplo de una situación muy gráfica de una persona que se me presentó con una hija de 13 años, bueno, que había sufrido un intento de abuso, después de llevar unos días chateando con una persona que decía ser de su edad, pero luego ya se vio que no, que era un depredador, ¿no? Y bueno, pues claro, yo lo que le pregunté a la persona es por qué venía a verme a cuenta de eso. Y me dijo, pues mire, si esta chica nos hubiera dado problemas hasta ahora, pues nos parecería que sería uno más, ¿no? Pero es que, mire usted, es que es la primera vez que nos da un problema y de pronto, una chica que ha sido siempre pues formidable, de pronto ha salido por peteneras, ha salido por aquí y ha estado a punto de que pudiera haber sido muy grave su imprudencia, ¿no? Y por eso nos parece que esto se sale de lo normal, ¿no? Digo, pues hombre, pues tiene usted razón, parece una cosa fuera de lo normal, que es lo que llamamos algo preternatural, ¿no? Algo fuera de lo natural, ¿no? Y entonces, pues lo primero que me vino al corazón, pues preguntarle, oiga, ¿y le puedo preguntar si usted ha sido abusada? Y me dice, ¿cómo sabe usted eso? Pues no lo sé, yo se lo pregunto, pero como no es normal, pues puede tratarse de algo, de una herencia ancestral. Dijo, pues sí, efectivamente, yo tuve ese problema de pequeña y tal, y bueno. Y le dije, oiga, ¿y su madre, o sea, la abuela de la niña, fue abusada también? Dijo, ¿pero cómo sabe usted esto? Y digo, no, si es que no lo sé, si es por eso se lo estoy preguntando. Y me dijo, pues sí, también. Bueno, este era el punto, ¿no? Que había una atadura, había una herencia que no era normal, antinatural, una herencia y que ahora pues le correspondía, iba a afectarle a esta chica que afortunadamente pudo conjurarse el problema y ellos venían a rezar para que se rompiera pues esa cadena que ahora parecía que iba a afectar a esta persona. Es decir, es algo que se produce a veces y que uno tiene que estar atento porque son casos de ruinas recurrentes en varias generaciones, de muertes violentas en varias generaciones, de fracasos matrimoniales y otras tragedias que se van repitiendo una y otra vez en las familias y que reclaman pues la oportuna ruptura de esas herencias intergeneracionales. Como digo, el pecado no se hereda, lo que se heredan son las consecuencias de esos pecados cuando no se han resuelto debidamente en vida. Vamos a ver cómo trata este punto en la Sagrada Escritura, porque es muy interesante el advertir esta cuestión en la Biblia. De hecho, en los libros de la Antigua Alianza es frecuentísimo que siempre cuando el pueblo de Dios empieza a padecer en males, siempre caiga en la cuenta de que nuestros padres han sido infieles a la Alianza y entonces nos han sobrevenido todos estos males. Hemos dejado de estar protegidos, nos hemos apartado de la protección de Dios y nos han sobrevenido todas estas desgracias. Y eso es algo, una conciencia muy frecuente, que el concepto de alianza, es decir, bueno, Yahvé es nuestro Dios, y es nuestro protector, es nuestro pastor, Él nos guía, Él nos protege, Él nos alimenta, Él nos cuida como una madre a sus hijos. Pero claro, si se es infiel, si se produce un adulterio en esa relación matrimonial de Yahvé con su pueblo, con su esposa, en que es su pueblo, entonces esa infidelidad hace que uno sea parte de esa protección divina y acarrea grandes desgracias. Esto pues es algo muy, muy, muy frecuente, ¿no? Dice el Salmo 112, dichoso quien teme al Señor y ama sus mandatos de corazón, su linaje será poderoso en la tierra, su descendencia será bendecida. Y lo mismo en sentido contrario, dice el libro de las Lamentaciones, nuestros padres pecaron y ya han muerto, y ahora nosotros cargamos con sus culpas. Como saben, las Lamentaciones corresponden al tiempo en que el pueblo de Dios está en el exilio de Babilonia, pasándolo muy mal, ha sido destruida la ciudad santa, Jerusalén, el templo de Jerusalén, y la monarquía. Han perdido el autogobierno, están en el exilio, y la conciencia es esa. En el libro del Éxodo se señala la diferencia que Dios ha establecido por su misericordia entre las cosas positivas de los padres, las repercusiones en los hijos, y las cosas negativas. El libro del Éxodo dice que ha puesto un coto en lo negativo para que las desgracias no traspasen la tercera o cuarta generación. Dice, yo el Señor tu Dios, dice Éxodo 20, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y en cambio, en el versículo siguiente, en el versículo Éxodo 20, el anterior era 26, dice, en cambio, la repercusión del bien es inconmensurablemente mayor, es prácticamente para siempre. Dice, tengo misericordia por mil generaciones, y en la simbología hebrea el mil es signo de totalidad, ¿no?, por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Es decir, las cosas buenas siempre van a quedar en los hijos para siempre, mientras que las cosas malas no es así. Hay un coto, es decir, por los méritos de la pasión de Jesucristo, por esa injusticia que el enemigo se ceba en Jesús siendo el inocente, pues Dios tiene derecho, sin faltar a la justicia, a robar a los diablos el poder y el derecho de fastidiar más allá de cuatro generaciones. Por eso, siempre que se hace la sanación intergeneracional, al menos se tiene en cuenta pues, cinco generaciones por encima, por si acaso, ¿no? Pues siempre se tiene en cuenta eso. Y si se ve que haciendo la sanación intergeneracional es necesario ascender a generaciones superiores porque ha podido producirse una reiteración del delito. Es decir, que hubo un asesinato en la décima generación, entonces en la octava, por ejemplo, vuelve a repetirse, entonces pues ya va aumentando el número de generaciones, ya no son solamente tres o cuatro, sino que pasan a ser ocho, o sea, se van recargando y entonces a veces hay que remontarse unas cuantas generaciones más para liberar, para purificar el árbol genealógico de una persona. Entonces, esto no significa que todas las desgracias que nos suceden provengan de herencias ancestrales. De hecho, Jesús, como cuenta en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, se cuenta ahí, cuando le preguntan sobre el ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres? El Señor responde, ni él ni sus padres, sino que para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y es muy interesante examinar esta respuesta, porque en la primera parte, que a veces es invocada por los que niegan las herencias ancestrales, dicen, no, no, fíjense qué es lo que responde Jesús. Con la primera parte niega que es en este caso concreto esa ceguera procediera de los pecados del afectado o de sus padres. Lo cual no excluye que pudieran existir cargas intergeneracionales, como acabamos de ver que reconocen los anteriores textos de Lamentaciones y de Éxodo. Simplemente les recuerda que no toda desgracia se debe a pecados propios, como los ya en el libro de Job. Job era un inocente y las desgracias le venían por ataques del diablo, no porque él hubiera pecado, como él les responde a sus amigos, ni a pecados de los ancestros, como ya les había dicho el Señor en los tiempos del exilio de Babilonia a través del profeta Ezequiel, en que la gente decía: hombre, pues estamos fastidiados por nuestros antepasados. Y Dios les dice a través del profeta: ¿por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor, nadie volverá a repetir este refrán en Israel. El que peque, ese morirá. Es decir, les hace una llamada a la responsabilidad personal. Y luego, en la segunda parte de la respuesta, Jesús pone la atención no en el por qué, de dónde viene, sino en el para qué. Se centra en la providencia amorosa del Padre, que quiere derramar sus misericordias sobre sus hijos. Seguiremos el próximo día, Dios mediante. Hasta entonces, que el Señor los bendiga.